Mire, yo le voy a meter la tijera a todo.
Que esta crisis económica va a acabar pronto.
Yo no quiero criticar aquí a España.
En los 5.300.000.
Más noticias, más radio.
¡Messi!
Según el último EGM, sube el consumo de radio. 6 de cada 10 españoles escucha la radio cada día.
Estas cosas no gustan ni a nosotros.
Nosotros queremos dialogar para la
¡Mariano!
La España. Más radio. Más Cadena Ser.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
En este hora 25 vamos
a... Cadena Ser incrementa su audiencia hasta los 4.624.000 oyentes. Más del doble que su inmediato seguidor.
¿Lo vais a hacer o no lo vais a hacer?
Y hasta mañana si Dios quiere después...
El Larguero. Y aquí comienza a hablar por ahora.
Todos los programas de la Ser son líderes en su franja horaria.
También puedes escuchar a Vivir que son dos días.
Cadena Ser, líder de la radio en España. Cada día más gente. Escucha con nosotros la vida.
Y esta es la tercera explicación de la presidenta Esperanza Aguirre sobre las nuevas tarifas del transporte.
Ese precio no ha cambiado. Lo que ha cambiado son los descuentos que veníamos haciendo por utilización de 10 viajes, etcétera. ¿Por qué? Pues porque queremos incentivar a que la gente utilice el transporte público con mayor asiduidad y vaya al abono de transporte.
Y parece que el gobierno regional no descarta seguir incentivando, como dice la presidenta, porque hoy el vicepresidente Ignacio González ha dejado la puerta abierta a otra posible subida del transporte este año, si la situación económica lo requiere.
Salvo que no haya ninguna circunstancia excepcional que ahora mismo se contemple, no hay ninguna previsión de subir las tarifas este año.
La Ventana de Madrid.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo de Elena Jiménez. Sor María ha llegado esta mañana temprano a los juzgados de Plaza de Castilla, eran en torno a las 8 de la mañana. Está imputada por un caso de bebés robados, pero no ha querido declarar ante el juez. Tampoco ha querido después hablar con los periodistas que estaban en la puerta esperándola, mientras era escoltada por agentes de la Policía Municipal. Sí, ha hablado después Sor María mediante un comunicado enviado a la agencia EFE en el que dice que se disculpa por no haber sabido atender correctamente a los medios de comunicación y en el que asegura que jamás ha tenido conocimiento de la separación de un recién nacido de su madre biológica realizada bajo coacciones y amenazas. De momento, la justicia sigue sus pasos en este primer caso de un bebé robado que llega a los tribunales. Mañana serán los padres adoptivos de Pilar los que van a pasar a declarar. Es jueves 12 de abril, tenemos más cosas que vamos a repasar ya en titulares. Titulares que nos trae Javier Bañuelos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elena. Pues todavía hoy colea el globo sonda que lanzó la presidenta Aguirre sobre el traspaso de competencias. La lista de críticos crece. Primero fue Rajoy, después Gallardón, y hoy han sido Cospedal y uno de sus ex consejeros, Antonio Beteta, quienes se han opuesto a esta idea, de la que también se desmarca Ana Botella, que no parece dispuesta asumir las competencias de transporte y servicios sociales como pretende Aguirre.
Me remito a las declaraciones del presidente del gobierno realizadas ayer, en las que no se plantea ningún cambio de nuestro marco competencial establecido en nuestra Constitución.
La alcaldesa de Madrid, que mañana mismo se va a entrevistar en el Palacio de la Moncloa con el presidente del gobierno, con la intención, ha dicho, de mostrar su pleno apoyo a la política de recortes de Mariano Rajoy. Ana Botella, que por cierto visitó ayer el poblado chaulista de El Gallinero, una visita que forma parte de su plan, el plan que están diseñando para desmantelarlo.
Pero vamos a ver, no desmantelar porque queramos, no, queremos dar una salida a esas familias que viven allí en unas condiciones que creemos que no nos debemos conformar con esas condiciones.
Para ello se ha elaborado de momento un censo, aunque de momento no se han avanzado sus cifras. Y tras la afirmación del ministro del Interior asegurando que Ignacio González fue investigado ilegalmente por la policía, hoy el sindicato policial, el SUB, ha desmentido al propio Jorge Fernández Díaz. José María Benito es su portavoz.
La investigación que se hizo a Ignacio González no es ilegal, es una práctica habitual de la policía y además es perfectamente legal. Es más, la propia ley de enjuiciamiento criminal, una de las funciones que manda la policía, es comprobar antes de judicializar un asunto si es verdad lo que de que se ha cometido un delito o la averiguación de la persona que ha podido cometerlo, y por lo tanto, como a nosotros esa noticia nos llega, lo que hacemos es investigarla.
En este caso, esa investigación se centraba en el ático de lujo que el vicepresidente regional tiene en Marbella. Y más cosas, el comité de empresa de Unilever sigue buscando alternativas para evitar el cierre de su fábrica en Aranjuez. Ya se han reunido con el comité de empresa europeo y mañana lo van a hacer con el ayuntamiento de Aranjuez. En juego está el futuro de 350 trabajadores. Félix Valencia es el representante de los empleados.
El ánimo de los trabajadores está bastante bien. Ellos confían en que esto se puede dar una satisfactoria. Y queremos que todo va encaminado hacia conseguir que la fábrica se mantenga en Aranjuez y que sea viable dentro del grupo.
Y Elena, ya que hablamos de empleo, de puestos de trabajo en peligro, el conflicto laboral nos deja hoy al menos una buena noticia. Los trabajadores de Valeo, que han alcanzado un acuerdo con su empresa para garantizar el empleo fijo de 17 personas. Será a través de contratos de relevo y también de jubilaciones de los empleados más veteranos.
Gracias, Javier. Vamos a abrir ahora la información de servicio, el capítulo de la información de servicio. Y la primera parada la vamos a hacer en la Dirección General de Tráfico, Israel Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades en estos momentos en la M40 entre la Estrella de la Peineta y las inmediaciones de Coslada, unos 3 o 4 kilómetros, circulando hacia la carretera de Valencia. También observamos tráfico intenso en el entorno de los túneles del Pardo, aunque aquí los vehículos no llegan a pararse. También hay complicaciones en la carretera de Burgos, en su último tramo, justo en la entrada a Madrid, un par de kilómetros en la Cuesta de los Dominicos. En la A6, tráfico lento en Majadahonda, circulando en ambos sentidos, pero sobre todo complicaciones en sentido salida, como decimos, en la zona de Majadahonda.
¿Y cómo está el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mayores dificultades en recorridos por José Abascal, por la zona de Raimundo Fernández Villaverde, en sentido Cuatro Caminos, junto con las entradas por la Avenida de América y la prolongación de O'Donnell. Además, en la M30 surge una incidencia que afecta a la incorporación a la Avenida de América, M30 sentido norte, en dirección de salida a la Avenida de América, y se estrecha la calzada, por lo tanto hay un tráfico muy lento desde la zona del puente de Ventas. Además, en el sentido inverso también tenemos el tráfico lento de hora punta y también circulación lenta de hora punta por la zona del puente de los Franceses y San Pol de Mar.
Bueno, vamos a ver ahora cuál es la previsión del tiempo para las próximas horas. Florenci Rey, buenas tardes.
Hola Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. Los chubascos intermitentes que nos han dejado cantidades de precipitación notables en las últimas horas, hasta 8 litros, por ejemplo, en Villamanrique de Tajo, 3 litros por metro cuadrado en la ciudad de Madrid, 1 litro en Parla, van a continuar de manera intermitente a lo largo de las próximas 48 horas. Tendremos un tiempo muy variable y cambiante. De los chubascos pasaremos al cielo casi despejado, regresarán las nubes y de manera intermitente puede llover, insisto, hasta última hora del sábado en la Comunidad de Madrid, con temperaturas máximas como las de hoy. En el centro no hemos superado los 16 grados, mañana incluso podrían bajar un poquito más y pueden volver las nieves a las cumbres del sistema central, por encima de 1.800 metros. A partir del domingo continuaremos teniendo ambiente fresco, vientos de norte, pero se retirarán las nubes y las lluvias de la Comunidad de Madrid.
Son las 7:15, enseguida vamos con la tertulia, con las entrevistas de hoy en esta Ventana de Madrid, y también esperamos sus llamadas, su participación. El número de teléfono es el 902 14 60 60.
La Ventana de Madrid. A quien madruga, Dios le ayuda.
Tú y Ser Madrid Norte, escucha con nosotros la vida.
Restaurante Rincón, La Vega de Levante. Nuevo menú época de lunes a viernes, almuerzo y todas las noches 14 euros. Ven a comer y te daremos la tarjeta promocional de nuestra nueva taberna nocturna. Restaurante Rincón, La Vega de Levante. Tu restaurante de siempre. Marqués de la Valdavía 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168. Con parking gratuito.
Casino Club de Golf Retamares. A menos de 30 kilómetros del centro de Madrid te espera un espacio elegante y sofisticado firmado por el prestigioso estudio de arquitectura Acero. 4.000 metros cuadrados de salones, jardines infinitos, 8 lagos de agua cristalina y los mejores atardeceres harán de vuestra boda o evento algo muy especial. Casino Club de Golf Retamares, en la Nacional 1 Salida 23, al Alpardo, 91-620-5017 o en www.casinoclubdegolf.es.
Si está buscando un lugar confortable con la máxima seguridad, pero quiere sentirse como en su propia casa, visite nuestro centro Care La Moraleja. En una de las zonas más tranquilas y privilegiadas de Madrid, nuestra residencia Care La Moraleja está diseñada para garantizarle una vida mucho más saludable. Care La Moraleja ofrece tanto en instalaciones como en atención profesional el máximo nivel. Además, cuenta con la mejor relación calidad-precio. Si su objetivo es buscar el mejor lugar y sentir que está en las mejores manos, visite nuestro centro Care La Moraleja. Si quiere más información, llame al teléfono 91-650-8910 o venga a visitarnos, kilómetro 14 de la Nacional 1. Le atenderemos con gusto y sin ningún compromiso.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid.
Y aquí algunos mantras que hacen algunos. Si la sanidad que no se toque, ¿cómo que no se toque? Habrá que tocar lo que no funcione. Lo que funcione no habrá que tocarlo.
¿Cómo se debería reformar la sanidad pública para no perder calidad asistencial? ¿Son los recortes en presupuesto y prestaciones la solución? ¿Cómo lo harían los profesionales de la sanidad? ¿Qué tenemos y qué podemos perder si no se pregunta a quienes más saben? Esta noche se lo vamos a plantear a partir de las 9 en Hora 25 con Ángeles Barceló. Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
Participa en la Ventana de Madrid.
Llama al 902 14 60 60.
Escríbenos a madrid@cadenaser.com
o en Twitter ser-madrid.
Y sobre esta música vamos a saludar ya a los tertulianos que nos acompañan esta tarde aquí en la Ventana de Madrid. Inés Sabanés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Andrés Gil, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elena.
Emilio Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Chollín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, muy bien.
Que viene de lejos, sí, de gira.
De América, de hacer las Américas.
Bueno, ¿por dónde has estado?
Estuve por Perú, por Chile y por Argentina. Y he aprendido un montón de cosas.
Has aprendido muchas cosas y Emilio creo que tenía alguna pregunta para Chollín que ha hecho a micrófono cerrado así interesante.
Sobre el precio del metro.
Sobre el precio del metro.
Sí, luego le metemos a eso, yo creo, ¿no?
Bueno, sí, luego vamos con el asunto de los transportes, que la verdad es que está dando mucho, mucho que hablar. Lleva ya varios días y sobre todo ayer después de previo y después de esa aprobación de las tarifas, y la verdad es que está dando mucho que hablar. Pero también queremos hablar de otro asunto de hoy, de Sor María, que es esta monja que esta mañana estaba llamada a declarar y que, bueno, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez por uno de los casos de los bebés robados. Sin embargo, durante la tarde ha dirigido una carta a la opinión pública y lo ha hecho a través de la agencia EFE y el resto de medios de comunicación. Bueno, es una carta en la que pide disculpas por no haber sabido atender, dice, correctamente a los medios de comunicación, de no haber hablado ante el juez, no dice ningún asunto. Lo que dice, es un entrecomillado, es que me repugna en lo más hondo de mi ser, considero inadmisible e injustificable en ninguna circunstancia y jamás he tenido conocimiento de la separación de un recién nacido de su madre biológica, realizada bajo coacciones y amenazas. Es lo que señala esta religiosa en la carta que ha dirigido a los medios de comunicación. Enseguida os voy a preguntar por todo esto que ha pasado con esta declaración de esta monja esta mañana en el juzgado y esa carta que después ha enviado a los medios de comunicación. Pero tenemos al teléfono a Miguel Ángel Rodríguez, es experto en derecho penal internacional, empezó hace años a investigar los casos de los bebés robados, de hecho tiene un libro, El caso de los niños perdidos, y asesora alguna de las asociaciones que llevan años denunciando este tipo de casos de robos de niños. Miguel Ángel Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, le pregunto en primer lugar, el hecho de que Sor María se haya acogido hoy a su derecho a no declarar ante el juez, ¿puede complicar la investigación de este caso y de los que pudieran llegar incluso después a los juzgados de Plaza de Castilla?
La realidad es que es un derecho que puede ejercer y en casos tan difíciles como estos tampoco se puede no pensar en principio ingenuamente que vaya cualquier imputado a realizar cualquier tipo de admisión de responsabilidad en hechos. Cabe esperar más bien que los presuntos implicados y las personas que pueden estar imputados planteen la estrategia que mejor beneficia a sus intereses, lógicamente. No creo que para darle mayor valor desde el punto de vista procesal, porque declararse o no declararse, de lo que estamos hablando es de una serie de indicios y un trabajo probatorio que es más amplio, con independencia de lo que ya digan.
¿Y cómo puede ayudar esa declaración que hay prevista para mañana de los padres adoptivos del caso que se está juzgando, del caso de María Luisa Torres y de su hija Pilar?
Bueno, en último término es una cuestión que tendrá que valorarse en sede procesal, es decir, que habrá que ver cuál es el contenido y cuál es el contenido concreto, ¿no?, lo que se puede plantear. Lo que desde luego está claro es que este caso, más allá de su caso, sus características concretas, termina de poner de manifiesto que tenemos un gran problema entre manos en nuestro país con toda esta situación.
Por eso le quiero preguntar, porque usted ha estado durante mucho tiempo investigando todos estos casos de bebés robados. Cuéntenos un poco, ¿cómo fue?
Claro, estamos hablando de una situación que comienza en el año 39, y que se prolonga hasta prácticamente finales de los 80. Es una situación que en un principio tiene una finalidad, una motivación vinculada a la represión del régimen franquista. Hay incluso, esto está ampliamente documentado y en mi libro lo trato y en más fuentes, ¿no?, como incluso hay todo un enfoque racial, ¿no? Se delime la necesidad de salvar la pureza racial de la hispanidad y la necesidad de separar a esos niños de sus progenitores que por su ideología izquierda van a generar una degeneración de las razas. Es un planteamiento absolutamente genetista, absolutamente racial, del que Goebbels estaría orgulloso. Pero este primer planteamiento, hablamos de unas investigaciones que se realizan con cargos al presupuesto del ejército, o sea, hay una participación del Estado, y se realizan una serie de investigaciones por parte del teniente coronel Vallejo Nájera, que están documentadas porque se publicaron, es decir, no, esto no es una cosa, un arcano, es una cosa que está publicada, partiendo de esa estructura inicial en la cual se llega a la conclusión de que hay que separar a los niños de sus progenitores, porque hay unos complejos psicoafectivos, los llama Nájera, que van a hacer que esos niños queden contagiados con esos padres de izquierdas. Partiendo de eso, crear un mecanismo de lo que es apartar a esos niños y darlos a las buenas familias, lo único que sucede es que llegado un momento determinado se aprovecha la misma estructura con ánimo de lucro, de trata de personas, es decir, lo que en principio era con unos fines de pureza racial, de un colectivo perseguido, impedir que de alguna manera siguiese su normal desarrollo,
pasa a ser un negocio.
Se acaba convirtiendo en un negocio. Y por eso los mecanismos estatales ya están previamente creados. El mirar a otro lado, la Orden de Franco de 1940, que es una, es un monumento, es una auténtica ley de desapariciones infantiles, está publicada en el BOE, lo puede comprobar cualquiera, es del 4 de diciembre de 1940, pues es un auténtico monumento a lo que es cómo el Estado preordena un mecanismo para que, con el pretexto de que son niños que supuestamente no se conocería sus padres, ni sus domicilio, ni sus orígenes familiares, se crea un mecanismo sui generis alternativo por el cual se le va a poder inscribir con nuevos datos, y eso es el origen de todo eso, junto con varios instrumentos penitenciarios que las madres que estaban en conventos reconvertidos en prisión, en muchos casos, por eso la participación de la Iglesia Católica no va a depender de este caso concreto, ni de esta monja en concreto. Es una participación que habrá que valorar, habrá que demostrar, pero que es mucho más amplia, porque lo que está claro es que la Convención de Ginebra establece que para los reclusos tienen derecho a asistencia espiritual. Esa es la participación.
O sea, que piensa que no se quedaría solamente en la imputación de Sor María, sino que se podría ir más allá.
No, totalmente, se puede ir más allá, previa prueba y previo investigación oficial de todos los casos. Lo que quiero decirle que la participación de la Iglesia Católica en los conventos prisión, estas monjas no eran monjas, se las llamaba monjas guardianas. Les digo que eso es algo absolutamente anómalo. La Convención de Ginebra reconoce que a los prisioneros, recordemos que esas madres no tenían cargos penales en muchos casos, eran simplemente madres que son detenidas ilegalmente por el Estado, conducidas a centros de detención ilegal que son improvisados, conventos, reconvertidos en prisión. Y esto está documentado y son varios en todo el territorio nacional. Entonces, eso es un papel anómalo de la Iglesia. La Iglesia no entra a las cárceles para ejercer funciones penitenciarias. La Iglesia entra a las cárceles para dar asesoramiento espiritual. Pero en este tipo de conventos, hubo varios, se verifica que hay una situación en la cual hay un control, hay una situación de control penitenciario por parte de las religiosas, niños que entran no son registrados, no saben dónde están, se les quitan a las madres, y como digo, este es el origen del mal, de toda esta maldad, de todo este crimen contra la humanidad, no tiene otro nombre, que posteriormente, con el transcurso de los años, establecido el mecanismo de la impunidad, se acaba convirtiendo en un negocio, y nuestra democracia, cuando hacemos la transición, cuando intentamos pues mirar al pasado, volver a la democracia, es una de las cosas que no se hizo con suficiente rapidez revisar las normas, revisar los procedimientos, y eso es lo que ha hecho que la pura inercia y el puro lucro, estos, hablamos de auténticos esclavistas prácticamente del siglo XX, hablamos de tráfico de personas que se compran y se venden por tal, con unos supuestos fines piadosos que no existen. Bueno, pues esto es lo que hace que nuestro Estado no nos ponemos al día con rapidez y nos encontramos en finales de los 80 con mecanismos todavía deficientes. Y es lo que ha hecho que se prolongue.
Bueno, pues Miguel Ángel Rodríguez, experto en Derecho Penal Internacional, muchas gracias por esta extensísima explicación y un saludo y muchísimas gracias por atender la llamada de la Ventana de Madrid.
A vuestra disposición y encantado de participar en más ocasiones, porque este tema verdaderamente va a sacar muchas cosas a la luz y muchas más cosas de lo que seguramente sus oyentes puedan plantearse.
Pues muchísimas gracias, porque ha sido muy, muy interesante la conversación, Miguel Ángel. Muchísimas gracias.
A ustedes.
Bueno, pues la verdad es que nos ha dado muchísimos detalles Miguel Ángel Rodríguez. Emilio, tengo que empezar por ti y bueno, porque me cuentes tanto lo que nos ha expuesto Miguel Ángel Rodríguez, este experto en Derecho Penal Internacional que colabora con muchas de esas asociaciones, y con lo que ha sucedido hoy con esta declaración de Sor María.
Bueno, en su caso le ha establecido lo que ha sido el marco legal, donde además de las leyes que ha citado había otras en las que alguien podía registrar fuera de plazo a un bebé con un bautismo, ¿no? Entonces, es decir, la Iglesia fue una cooperadora en ese sentido. Lo que a mí me parece bastante grave de lo que ha ocurrido hoy, por un lado es la actitud de esta monja, que primero se niega a declarar delante del juez y luego en esa carta dice algo que debería haber dicho delante de él, que nunca ha visto que se haya coaccionado a nadie para robarle un bebé. Y por otro lado, mientras estaba ocurriendo esa declaración, había un encuentro ministerial con familiares y víctimas de asociaciones, ¿no? Yo creo que hay un intento por dejar esto en el terreno de la administración que no sea la de justicia, ¿no? Ella está usando como interlocutores no a los jueces, sino a los medios de comunicación, y el ministerio, en algo que a mí me parece muy grave porque hay un proceso abierto y está faltando a la independencia que tiene que tener ese juez para tomar las medidas que le dé la gana, sin que haya un ministerio ahora mismo reuniéndose con los afectados, y hay un intento por mantener esto al margen de un proceso judicial. Y eso tiene que ver, y más o menos lo ha apuntado antes Miguel Ángel, tiene que ver en parte porque esto afecta a familias muy poderosas de este país, ¿no? La revista Interview publicó hace unos meses un reportaje sobre el padre del político Jaime Mayor Oreja, que es una de las personas que podría estar implicadas en estos casos. Hablamos de gente de mucho peso, ¿no? Incluso algunas de estas clínicas fueron dirigidas por José Botella, que tiene que ver con la alcaldesa de Madrid, y en ese sentido para mí también ha sido muy grave ver la actitud de la Policía Municipal de Madrid esta mañana, protegiendo a una mujer que está acusada de un delito, dándole una protección de la prensa, quiere decir, no le estaba protegiendo de alguien que la hubiera amenazado, le estaba protegiendo de un grupo de periodistas que querían conocer y dar a conocer, y la actitud de la policía municipal, que además son antidisturbios de la policía municipal los que han hecho esa actuación, cuando lo he visto me he quedado perplejo, ¿no?
Bueno, al hilo de esa denuncia que haces, Emilio, pues quiero que oigáis este testimonio de una de las personas que estaban allí.
Mucha rabia. ¿Tú cómo te sentirías si ves que a una la tienen tan protegida y a nosotros nadie estaba para protegernos?
Bueno, y eso es que es cierto que ha molestado a mucha de la gente que estaba allí, ha indignado. Inés.
Pues creo que este es un tema que lo primero que yo querría decir es que tiene que quedar claro que hay que investigar en profundidad, sin ningún matiz, desde los años 39 a los 80. Que luego en mi criterio hay una continuidad. Está claro que pasamos de la represión del robo a un cuerpo legal absolutamente débil, que tutelaba de alguna manera hasta bien entrada la democracia y había una intervención de tipo moral en el tema de las adopciones. Aquí, por tanto, no se puede intentar separar los procesos. Aquí hay que ir al fondo porque es un tema gravísimo, es un tema que afecta a menores y que afecta a derechos fundamentales, y hay que investigar desde los años 39 a los años 80 y dejar claro que ha habido colaboradores necesarios. Yo, desde luego, lo afirmo. La Iglesia en ese proceso, más allá de la imputación de Sor María en este momento, ha estado en toda esta continuidad de estos procesos en su origen, y tendría que desde luego ser absolutamente firme en el reconocimiento. Y por otro lado, pues efectivamente yo estoy con Emilio, hay mucha gente, nuestra transición tiene este problema, que hay la memoria no se rescata porque hay personas que han intervenido en temas o pueden haber intervenido en temas que habría que investigar, pero que se ocultan, ¿no?
Andrés, ¿se está haciendo todo lo posible?
Hombre, yo tengo la impresión de que no, porque estamos en 2012, que es que han pasado muchos años. Además, Emilio lo sabe bien, y lo comentaba también Inés, parece que en España cuesta mucho enterrar cierta parte, bueno, desenterrar cierta parte de nuestro pasado para podernos reconciliar un poco todos y ver hacia dónde vamos, porque del mismo modo que sigue habiendo fosas sin sacarse y se están recortando el presupuesto para eso, ahora vemos que delitos que ya se cometían durante el franquismo se han perpetuado durante años en democracia, y evidentemente Sor María sola no lo ha podido hacer. O sea, aquí efectivamente hay una trama que evidentemente, como comentaba mi Ángel Rodríguez, también tuvo su parte primera de ideología y de moralidad, además del delito en sí, que ya se convirtió en un lucro y en un negocio. O sea, alguien seguramente pagaba, alguien seguramente cobraba. Y claro, Sor María manda una carta pública en la que dice que, bueno, que no conoce casos de que bajo coacción o amenazas. Bueno, también con los antecedentes del criterio con el que se separaba a esos niños, a lo mejor tenemos otra concepción de lo que son amenazas y coacciones, ¿no? Claro. Es que a lo mejor para ella no eran amenazas y coacciones, pero para todos los demás sí que lo es.
Chayín.
Nada, es que estos delitos son, da la sensación de que son especialmente perversos y que no se puede cerrar puerta ninguna mientras siga habiendo madres vivas, como están, que saben que sus hijos fueron robados, y mientras sigan habiendo niños que están ahí, bueno, niños ya no son tan niños algunos, ¿no? La mayoría, pero que fueron robados al mismo tiempo, ¿no? Es necesario investigar sin que nadie ponga problemas a esta investigación hasta el final. Y una cosa que me gustaría decir también es lo poco sorprendente que termina convirtiéndose el hecho de que la Iglesia esté siempre metida en cosas medianamente turbias, pero que no terminan de hacer una declaración que deje tranquilos a todos los que pueden sospechar sobre el papel que puede tener la Iglesia en este tipo de cosas, ¿no? Ya estamos todos acostumbrados a que en situaciones similares el nombre de la Iglesia aparezca, ¿no? Y lo aceptamos como algo normal. Eso yo creo que les debería dar de pensar que no están haciendo el trabajo que se supone que deberían.
Bueno, pedíamos la participación de los oyentes y tenemos al teléfono a Diego, que quiere hablar precisamente de estos casos de los bebés robados. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntenos.
Bueno, iba a hacer un comentario, pero uno de los contertulios ya ha adelantado el asunto. O sea, a mí es que me parece más indignante, además de la situación de los niños y lo que ha pasado con ellos, o que ha podido pasar con ellos, es que un equipo de gobierno que se dedica a recortar, aunque ellos dicen que es ajuste, dediquen a la policía local a proteger a una persona en una situación privada. Para eso creo que está la Policía Nacional, y no poner antidisturbios y poner policía local, que al fin y al cabo son de los que nos van, los que deberían de recortar también. Era solamente ese comentario.
Bueno, pues Diego, muchas gracias por el comentario y buenas tardes.
Vale, buenas tardes, hasta luego.
Bueno, pues Emilio, venía este oyente un poco a darte la razón también en tu argumento de la policía municipal escoltando a Sor
María. Es muy sorprendente, y la policía municipal tiene restricciones en otras áreas, quiero decir, y ver ese despliegue para proteger a alguien, que salvo que haya una amenaza o que un juez, y han hablado de la Policía Nacional, diga que por algún caso merece protección, que eso se le puede prestar a una persona en un juicio, pero alguien que va a declarar imputada, que no ha sido amenazada, y alguien ha dado la orden para que tenga esa protección por parte de la Policía Municipal, ¿no?
Bueno, pues si os parece, vamos con otros temas y nos vamos a ir a esta hora, a las 7:37, como cada jueves, al pleno en la Asamblea de Madrid. Un pleno en el que ha salido algo de la subida de los transportes, del metro y del autobús, esa defensa ahora de Aguirre, que dice que el precio no ha cambiado, sino que lo que ha cambiado son los precios de los descuentos. El rifirrafe entre Aguirre y Tomás Gómez ha venido por las cuentas, porque el líder de los socialistas quiere saber cómo se va a traducir el impacto de los presupuestos generales del Estado aquí en la Comunidad de Madrid. Claro que también ha salido eso de que Aguirre quiere que las competencias de las comunidades autónomas las tengan otros, o el Estado, los ayuntamientos. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Elena? Muy
bueno, cuéntanos
tardes.
¿Cómo va ese pleno?
Bueno, pues estaba cantado que la propuesta de Esperanza Aguirre de liquidar el Estado autonómico iba a traer cola también aquí en Vallecas, como así ha sido finalmente. En el pleno de esta tarde ha sido el líder socialista, de hecho, el que le ha pasado la factura. Tomás Gómez le ha dicho que si miente, por ejemplo, con las tarifas del transporte y no sabe gestionar sus competencias, lo mejor que puede hacer es irse directamente a su casa.
Diga la verdad por lo menos una vez. Y díganos, cuando usted pidió a los madrileños que le eligieran para gobernar esta comunidad, díganos de verdad si ya pensaba que el cargo al que se presentaba era inútil y tenía que desaparecer, porque si es así, por dignidad debería irse automáticamente. Y si lo que pasa, sí, señor presidente, termino enseguida. Y si lo que pasa es que usted se ve incapaz de gestionar sus responsabilidades, que son sus competencias, y piensa que lo haría mejor el gobierno de España, entonces, por responsabilidad, también debería irse.
Dura intervención de Tomás Gómez. La presidenta ha vuelto a sacar lo de la herencia socialista. Dice que cada español debe 650 euros solo para el pago de los intereses de la deuda por, ha dicho, la locura gastadora del PSOE. Esperanza Aguirre justificaba así los recortes del gobierno.
Ustedes gastaron sin tener obligación de gastar. Nosotros, en concreto el gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿qué quiere? Pues lo que quiere es quitar todo lo superfluo para poder mantener lo esencial. Eso es lo que queremos. Si nosotros queremos mantener una sanidad gratuita, universal y de calidad, y queremos tener una educación en los tramos obligatorios de la máxima calidad, necesitamos quitarnos todo lo superfluo, señoría.
Por parte de Izquierda Unida, Gregorio Gordo le ha preguntado a Esperanza Aguirre por la huelga general del 29M. La presidenta le ha dicho que 34 años después de aprobarse la Constitución, todavía no se ha desarrollado por ley el derecho de huelga porque, según ella, a la izquierda le horroriza que se haga. El portavoz de UPyD, Luis de Velasco, se ha interesado por la amnistía fiscal aprobada recientemente por el gobierno del PP, que él considera inoperante, además de ser inconstitucional. Esperanza Aguirre le ha dicho, en fin, que el gobierno necesita sacar ingresos de donde sea y que la propia OCDE recomienda este tipo de medidas a los países, Elena, con dificultades económicas, como es el caso de España.
Bueno, Felipe, para dentro de unas horas se espera también la primera comparecencia, ¿no?, del consejero de Transportes.
Dices bien, dentro de unas horas, porque será en torno a las 10:30 o quizás un poco más tarde esa comparecencia, en este caso a petición propia de Pablo Cavero, del consejero de Transportes e Infraestructuras, que va a contar, va a detallar aquí en su comparecencia cómo quedan las tarifas, también todo el plan, la política de ingresos y gastos de servicio público en el transporte colectivo.
Bueno, pues Felipe, paciencia entonces, que todavía quedan unas horas.
Gracias, buenas tardes.
A vosotros, hasta luego.
Bueno, pues vamos a hablar de eso, de los transportes. La subida, ya sabéis, se aprobó ayer en el Consorcio Regional de Transportes y entre los votos a favor de esa subida estaba la del responsable de los usuarios, que es el presidente de FUCI, la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes, se llama Gustavo Samayoa. Hemos intentado ponernos en contacto con él, todavía no lo hemos conseguido, no hemos conseguido que nos cojan el teléfono, pero sí vamos a comentar las líneas del comunicado que ha emitido esa Federación de Usuarios para explicar el sentido del voto a favor ayer de la subida del transporte. Dice el presidente de FUCI que, bueno, que el rechazo es total a la subida, que lamenta incluso que se haya subido a colectivos de especial protección como los bonos a la tercera edad, que también lamenta que la subida vaya más allá del IPC, de la inflación, que no haya sido consensuada con los consumidores y usuarios, pero que votó a favor para evitar la pérdida de calidad del transporte y posiblemente su colapso. Bueno, le sugiere, le pide al consorcio de transportes que eso sí, que busque otras fuentes de financiación. Sin embargo, desde otra asociación de consumidores, desde Facua, bueno, pues no han gustado mucho este sentido del voto y han pedido la dimisión del presidente de FUCI. Tenemos al teléfono a Daniel Rubio, el secretario general de Facua. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿por qué no les ha convencido la actuación del representante de los consumidores en el Consorcio Regional de Transportes?
Hombre, es que este sí, pero no, y al final sí, pues es que no justifica nada en absoluto, porque además es una decisión personal de este centro, o en su caso, o en todo caso, de la FUCI. Desde luego, para nada consultaba al resto de las organizaciones de consumidores, y por lo tanto, para nosotros eso no tiene validez. Lo que tiene que hacer es irse, dimitir, si tiene un poco de vergüenza torera, ¿eh? Porque esto no se puede permitir. Uh-huh. O sea, ¿de qué valen todas esas palabras de que si tal, que no sé, y al final votar que sí? Hombre, no. Hay que mantener el tipo, ¿eh? Si es sí, como lo que yo creo que ha dicho el señor Samayoa, y además así consta, ¿eh? Si es sí, es sí, y si es no, no.
Uh-huh. Desde el lunes se conocía ya claramente que iba a haber una actualización de tarifas en el Consorcio Regional de Transportes. Desde entonces no ha habido ningún intercambio de opiniones dentro de las asociaciones de consumidores para orientar el sentido del voto del miércoles.
Que nosotros sepamos, no. Que nosotros sepamos, no. Vamos, a nosotros no nos consta, por lo menos. Uh-huh. Y es más, hoy, en el Consejo de Consumidores y Usuarios Estatal, que había una reunión para hablar de seguridad alimentaria y tal, la sorpresa ha sido mayúscula y ha habido un pronunciamiento total y manifiesto. O sea, un asombro porque nadie lo sabía. Y el señor Samayoa está en el Consejo de Consumidores Estatal también. Uh-huh. O sea, por lo tanto, no a nosotros, yo creo que a todo el mundo a todas las organizaciones de consumidores, pues nos ha caído de sorpresa y como un jarro de agua fría.
Uh-huh. Señor Rubio, le pregunto para quien no conozca un poco cómo se elige aquí en Madrid a la persona que debe estar en el Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes en representación de los usuarios. ¿Cómo se elige? ¿Cómo se decide?
Bueno, pues eso se elige dentro del propio Consejo de Consumidores y Usuarios de la Comunidad de Madrid, en las que están una serie de organizaciones. Nosotros no estamos porque hace un tiempo que estamos en Madrid y todavía no tenemos, no disponemos de suficientes delegaciones en los pueblos como para tener acceso a ese Consejo de Consumidores y Usuarios. Entre todos ellos, entre todas esas organizaciones que están en el Consejo de Consumidores y Usuarios, se eligen representantes para los distintos órganos. En este caso, se ha elegido a la FUCI, anteriormente estaba la UCE, estaba el señor Eustaquio Jiménez en representación de los consumidores y usuarios de Madrid, y el señor Eustaquio Jiménez, partidistas de la Asamblea de Madrid, y por lo tanto pues ya dimitió y pasó el a Gustavo Zamayo. Uh-huh. Es decir, es una cosa consensuada entre las organizaciones este cargo. Pero claro, nadie puede allí arrogarse la representación de los usuarios sin haber llegado antes a un consenso con las organizaciones.
Bueno, pues
Sobre todo una medida de este calado.
Bueno, pues Daniel Rubio, secretario general de Facua aquí en Madrid. Muchísimas gracias por atendernos y por estar esta tarde aquí en la Ventana de Madrid. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Bueno, sorprendidos, Chollim, por la... Bueno, por la subida, supongo que no tanto, ya estaba más o menos anunciada, pero por la... el voto favorable del representante de los usuarios.
Sí, pero por las dos cosas, ¿eh? Aunque la subida estuviera anunciada y fuera previsible, no deja de, por eso de ser menos sorprendente, porque bajo mi punto de vista no se sostiene. Es decir, se nos dice que la cosa está muy mal, y como la cosa está muy mal, se nos pide a nosotros que nos abrochemos el cinturón más y más y más para solucionar esa cosa. Pero es mentira, en realidad la cosa no existe. Los que estamos mal somos nosotros, y lo que están haciendo es decirnos que nos van a arreglar nuestra situación a través de ponernos las cosas cada vez más y más difíciles, al punto de que parecen ya casi, casi imposibles. No sé exactamente cuáles son las nuevas tarifas, porque como os he dicho antes, he estado fuera, a ver si me corregís. Creo que a partir de la quinta parada te cobran 10 céntimos.
10 céntimos hasta un máximo de 2 euros.
Que no sé, es que estamos diciendo que en 4 meses hemos pasado de recorrer una línea por 1 euro al doble. Parece lógico que los usuarios tienen que quejarse, porque no tiene sentido que exista una parte del gobierno, de la comunidad y del ayuntamiento destinada exclusivamente a facilitarnos el transporte público, y que lo que está haciendo sea exactamente lo contrario, es ponerlo cada vez más difícil, porque la gente que coge el transporte público es la que tiene normalmente menos capacidad adquisitiva, y que te doblen el precio de un billete en meses significa que están fracasando en su trabajo.
Andrés.
Sí, estoy completamente de acuerdo, y por eso sorprende tanto el sentido del voto de este señor, que como comentaba el representante de FUCI, de Facua, efectivamente, él está representando a todos los usuarios, no a sí mismo, ¿no?, y a su propia organización. También me llama la atención que qué pasó con aquellos patrocinios de las estaciones de metro, ¿no? Hemos pintado la estación de Sol, parecía que aquello podía ser el maná, no sabemos... Nunca supimos por cuánto dinero le habían alquilado, no hemos sabido cuánto han recaudado, no hemos sabido qué otros planes hay con eso. Y luego es que, claro, hablan del despilfarro o no despilfarro, pero aquí se han abierto muchísimas líneas de metro, claro, ¿no? Se ha abierto el metro ligero, se ha abierto el metro hasta lugares donde casi nadie lo coge, solapándose con cercanías y con, claro, y con líneas de autobuses. O sea, cuando, vamos a ver, ¿no? Yo creo que no se ha gestionado bien el transporte público. Bueno, y lo que le preguntaba antes Emilio, ¿no? Dicen que es el más barato del mundo. Chollintas estaba allí, ¿cuánto cuesta en Argentina?
Pues 3 veces menos, ¿no? Claro.
Sí, si os parece, podemos escuchar incluso las declaraciones que hacía hace unos minutos Esperanza Aguirre en la Asamblea de Madrid, precisamente sobre el precio aquí del billete de metro.
Ese precio no ha cambiado. Es que sí. Lo que ha cambiado son los descuentos que veníamos haciendo por utilización de 10 viajes, etcétera. ¿Por qué? Pues porque queremos incentivar a que la gente utilice el transporte público con mayor asiduidad y vaya al abono de transporte. El billete de metro es el más barato de todos los metros del mundo, de la categoría del metro de Madrid. 1,50 euros, señoría. Y eso, pues, más que le pese, es así.
A ver, Emilio, ¿cuánto cuesta el billete en Buenos Aires?
En Buenos Aires cuesta 2,50 pesos, que son, no llega a 50 céntimos, ¿no? Luego podemos medir lo que es la palabra, o definir la palabra categoría. Yo creo que todo esto tiene que ver con una política masiva de privatización, ¿no? Porque al final la gente que puede acceder al metro y que está dudando si irse en coche más rápido y más caro o irse en metro un poco más lento y más barato, pues la están lanzando realmente fuera del metro, ¿no? Y luego todo ese discurso de demagogia de los parados, que en esta ciudad hay 500.000 y de los cuales no se han acordado a la hora de hacer estas tarifas. Y otra frase que a mí de las declaraciones del corte que se ha puesto antes, que me parece casi espeluznante, que es cuando repetidamente están hablando de la educación, que yo creo que todo esto forma parte de una política global de estos tramos obligatorios, ¿no? Yo si fuera a la universidad me podría temblar, porque están insistiendo en esto, y luego las palabras como lo esencial, ¿no? Que es exactamente, se va a derrumbar todo menos lo esencial.
Inés, te quedan unos segundos.
Bueno, yo creo que se ríe de los madrileños cuando dice que los precios no han cambiado, porque obviamente se lo ve cada cual en su propio bolsillo. Hay una cuestión muy clara. Primero anunciaron que rebajarían la subvención. A esto ya denunciamos que significaría la subida de las tarifas, irremediablemente. Y entonces lo que sube es lo que cada madrileño va a pagar en los distintos títulos de transporte. Y eso es gravísimo para las familias, para las personas, pero es gravísimo también para las políticas de movilidad y de lucha contra la contaminación en esta ciudad, ¿eh? Se están cargando los compromisos de años. O sea, que es gravísimo lo que están haciendo y además es, bueno, reírse de los madrileños, porque salir la presidenta y decir los precios no han cambiado, ha cambiado la subvención, es considerar que el personal no se entera de nada. Y vaya, es una pasada.
Bueno, pues os doy las gracias a los cuatro, son las 7:51. Luego volvemos con After War, así que hasta aquí llega la tertulia hoy. Inés Sabanés, muchas gracias. Andrés Gil, muchas gracias. Emilio Silva, muchas gracias. Y Choji, muchas gracias.
Gracias. 20 campos de fútbol, 169 pistas de atletismo o 17 circuitos de Fórmula 1. Eso es lo que necesitaríamos para reunirnos y celebrar juntos que somos campeones. Carrusel es líder los sábados con 1.690.000 oyentes y los domingos con 1.674.000. Gracias por compartir con nosotros cada fin de semana y ser la mejor afición. Carrusel, la banda sonora del deporte.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte.
Restaurante Rincón La Vega de Levante. Especialistas en arroces al estilo Levante, carnes y pescados preparados a la vista del cliente. Disfruta con nosotros la nueva taberna nocturna. Terraza de verano. Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168. Con parking propio.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
¿Quieres dejar de fumar? Ahora con Relief puedes hacerlo. Un método con un porcentaje de éxito del 85-90% y sin efectos secundarios. Relief disminuye al máximo tus ganas físicas de fumar y tu ansiedad mediante estimulación por láser. ¿A qué esperas? Conócenos en Alcobendas, calle del Fuego 31 o llama al 91-172-3597 y aprovecha un precio exclusivo por nueva apertura.
Escucha con nosotros la vida.
El día a día es muy difícil porque dormimos poco, el motivo no se sabe. Cambiamos las aficiones, las costumbres, el estado de ánimo. O sea, afecta muchísimo a la familia de una persona que tiene Parkinson.
Hoy por hoy Madrid Norte, 89.6 FM.
Este fin de pago yo, ¿nos vamos a la Feria del Marisco de Alcobendas?
Pues va a ser que no, vamos a ir al partido de softball de Salse.
No discutáis, podemos hacerlo todo, también ir a ver la exposición La Lucidez de la Luz en Monte Carmelo.
¿Qué pasa? ¿Que todos leéis El Nuevo Norte? Yo llevo 7 años cogiéndolo en el barrio, como es gratuito.
Y en su página web, nuevonorte.es.
Ser Madrid Norte.
Lucha contra el hambre.
La Ventana de Madrid.
Y aquí algunos mantras que hacen algunos. Si la sanidad que no se toque, ¿cómo que no se toque? Habrá que tocar lo que no funcione. Lo que funcione no habrá que tocarlo.
¿Cómo se debería reformar la sanidad pública para no perder calidad asistencial? ¿Son los recortes en presupuesto y prestaciones la solución? ¿Cómo lo harían los profesionales de la sanidad? ¿Qué tenemos y qué podemos perder si no se pregunta a quienes más saben? Esta noche se lo vamos a plantear a partir de las 9 en Hora 25. Con Ángels Barceló. Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
Bueno, 7:55, volvemos con una mini sección de After War, la verdad, muy, muy, muy brevita. Buri Beltrán, ¿qué tal? Buenas tardes y perdona.
No, hombre, no. Lo que estamos escuchando es Corazón Desenfocado de Niño Malalengua y se trata de un ciclo de conciertos en garajes que se está llevando a cabo por toda España y en Madrid, en la calle La Palma, número 28, hoy van a participar grupos, sí, aquí al lado, como The Boo Devils, Se Me Dais Poca, Rusos Blancos o este Niño Malalengua a los que escuchamos. Quiero decir que, entre otros, han teloneado a Bjork o a Massive Attack, o sea, son unos cracks.
Sí, 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 sí. A ver.
El miedo de besarte en formal.
Bueno, ya María Lama la tenemos hoy al teléfono. Y María, buenas tardes. Creo que tienes un par de propuestas que tienen que ver con los 40. Cuéntanos.
Pues sí, mira, me encuentro en el Centro de Arte Complutense porque aquí se inaugura hoy la exposición de Arte 40. Es una iniciativa de los 40 principales en colaboración con ASISA y con la Universidad Complutense para dar a conocer a nuevos artistas emergentes. Durante unas semanas pudieron subir sus obras a una página web. Las 40 mejores se han escogido para una exposición que hoy inaugura, en estos momentos está inaugurando el ministro de Cultura, José Ignacio Bert, y que estará abierta hasta el 10 de mayo. O sea que quien quiera se puede pasar por aquí para verla. Y la otra propuesta relacionada con los 40 tiene que ver con el 40 Café, esta misma noche a partir de las 9, entrada gratuita para ver el espectáculo de monólogos de Raúl Pérez y Miguel Martín. Perdón por el retraso, yo de aquí me voy directamente al 40 Café.
Bueno, pues nosotras en un ratito, Puri. A ver, una cosita más antes de que nos marchemos, algún bar, una recomendación.
El Fin del Mundo, que está en Doctor Fulquet 28, y en El Fin del Mundo, aparte de tapas y eso, por una cosa muy curiosa, son sándwiches de nocilla, de esos míticos, de las meriendas de antes.
De las meriendas de antes, eso es. Bueno, pues nos vamos con esta música que está sonando y volvemos mañana aquí en La Ventana de Madrid con mucho más. Que pasen una buena tarde, hasta luego.
Buenas tardes. Poco ha durado el optimismo en la bolsa española. Después de la subida de ayer en la que el IBEX 35 ganó casi un 2%, hoy ha vuelto a la senda de los números rojos, llegando a perder a mitad de mañana en torno a 2 puntos porcentuales, aunque al cierre las caídas se han moderado. En este contexto, la prima de riesgo española continúa alta, sobrepasando la cota de los 400 puntos básicos, aunque se ha relajado algo más que ayer. Eva Vega.
La prima de riesgo al cierre de las bolsas ha descendido hasta 403 puntos básicos, frente a los 409 que alcanzó ayer a la misma hora. La italiana también retrocede desde 375 puntos básicos que marcó ayer hasta 362. En cuanto a la bolsa, el selectivo español retoma las pérdidas y culmina cediendo un 0,7%. Se coloca en 7.520 puntos. En el resto de Europa, los principales parques cierran en verde. Milán ha subido un 1,2%, Frankfurt un 1%, Londres un 1,3% y París un 0,9%. En Wall Street, el Dow Jones sube hasta ahora un 1,3% según Infobolsa. De vuelta al IBEX, los valores de la tabla de cotización que más han ganado son ArcelorMittal, un 4,4%, Bankia, un 3,8%, IAG, Mediaset e Inditex, que han subido algo más de un 1% cada uno. Al contrario, las mayores caídas las han sufrido las empresas constructoras y la mayoría de los valores bancarios. Encabezan las pérdidas a Sir Vallehermoso, que ha bajado un 4,2%, ACS, que se ha dejado un 3,5%, y FCC, que ha restado un 3,3%. De otros mercados, en el de divisas, un euro se cambia a $1.32, y en el del petróleo, el barril de Brent cuesta $121.
Y estamos pendientes de la reunión de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, con los gobernadores de las provincias del país en las que desarrolla su actividad la filial de Repsol YPF. Se dice que puede estar en juego incluso su nacionalización. Ampliaremos esta información a continuación en Hora 25.
La empresa.
El Banco de España anuncia la próxima subasta de Catalunya Caixa y Banco de Valencia.
El Fondo de Reestructuración Bancaria, controlado por el Banco de España y el Ministerio de Economía, ha publicado una nota en la que informa que tanto Catalunya Bank, el banco que reúne la actividad financiera de Catalunya Caixa, como el Banco de Valencia se subastarán antes del verano y que los procesos se desarrollarán con la máxima celeridad. En el caso de la Caja Catalana, se toma la decisión, según el FROB, después de que Catalunya Caixa haya renunciado a la opción de compra que tenía sobre las acciones de Catalunya Bank. Todas las acciones del banco se colocarán mediante un procedimiento competitivo y podrán contemplarse apoyos financieros a la operación. En cuanto al Banco de Valencia, intervenido en noviembre, asegura el fondo que ya se han iniciado los contactos con los potenciales interesados en adquirir esta entidad con el fin de completar su reestructuración y subasta.
Es todo, se quedan ya con Hora 25.
Cartera de negocios.
Toda la actualidad en Cadena Ser.